En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Seguimos en este tiempo de Adviento, tiempo de preparación ante el nacimiento de Jesús. Estos días, en muchos centros educativos, se habla insistentemente del personaje de Papá Noel y poco o nada se habla de la figura de Jesús, que es el que nos lleva a vivir este hermoso tiempo de Navidad que se avecina. No tengamos miedo, como diría el Papa Francisco, de ser nosotros los que hagamos ruido, los que hablemos de la inminente llegada de Jesús. No seamos cómplices de tapar esa gran noticia, de anunciar la buena nueva. Y podemos hacerlo en diferentes ámbitos, en el educativo, en el cultural, pero también en la realidad migratoria, de la que hoy hablaremos ante la celebración del Día del Migrante, o la realidad del sinhogarismo en tantas de nuestras calles, cientos de personas que no tienen un hogar donde dormir. Este va a ser el tercer domingo de Adviento, conocido como el Domingo de la Alegría, porque está próximo el Señor. De ello nos hablan las lecturas de este domingo. Por eso también nosotros debemos gritar con alegría. En lugar de un salmo, en esta celebración se proclama un cántico de Isaías en el que anima al pueblo a dar gracias a Dios porque hará brotar ese regalo de recibir al niño Jesús y será grande en medio de nosotros. Ese es el grito de ánimo. San Pablo anima a los cristianos de Filipo a que se alegren, porque el Señor está cerca. Y nos dice que si somos conscientes de ello y lo celebramos, la paz de Dios llenará nuestros corazones. San Juan Bautista anuncia en el desierto, ante la multitud, que está a punto de llegar el Señor. Y todos deben prepararse para ello. Todos debemos prepararnos, haciendo obras que den buen fruto. Ante aquellas palabras, la multitud se pregunta si Él es el Mesías. Pero Juan humildemente les hace ver que no es nadie en comparación con el Mesías. Soy Raúl Arencibia y como cada semana repasamos lo que es noticia en nuestra diócesis.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El dolor y el llanto a mi alrededor, la injusticia, el egoísmo gobernando el corazón. Cuando pienso en aquellos que mueren sin perdón y a los que la angustia ha llevado a la desesperación,
con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, el Secretariado de Migraciones organiza un encuentro que se celebra este próximo lunes, 16 de diciembre, a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia en Vegueta, bajo el título Ellas toman la palabra. Se trata de un encuentro que tiene como objetivo ofrecer un espacio de reflexión y diálogo dedicado a visibilizar las experiencias de las mujeres migrantes latinoamericanas en nuestro continente. A través de sus voces se mostrarán los desafíos que enfrentan, la separación de sus familias, la precariedad laboral, la discriminación y las dificultades de ser migrantes y mujeres al mismo tiempo. Más que un encuentro para hablar sobre ellas, este es un momento para trabajar con ellas. Víctor Domínguez es el delegado del Secretariado de Migraciones de nuestra diócesis. ¿Qué tal, Víctor? Gracias por acompañarnos.
Pues de nada, Raúl, siempre un placer poder estar ahí, pues respondiéndoles a ustedes en la vida de nuestras posibilidades, claro.
Efectivamente. Víctor, se celebra la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado, pero me gustaría que en primer lugar le contaras a los oyentes cuál es la labor que realiza el Secretariado de Migraciones en nuestra diócesis.
Mira, pues la realidad, la labor que desarrolla pues nuestro secretariado, podemos decir que no es una labor directa. Nosotros no somos un centro de acogida que acogemos directamente a las personas que llegan. Nosotros no somos la primera acogida, pero sí trabajamos desde esa clave del Papa, ¿no? Esos cuatro verbos, desde el acoger, desde el proteger, desde el integrar y promover, ¿no? Y por tanto, los objetivos que nos planteamos desde el secretariado son tres, ¿no? Pasar de una pastoral para las personas migradas a una pastoral con ellas, es decir, promover el encuentro y la participación en el secretariado y en sus actividades de las personas migradas. Potenciar el trabajo en red con entidades eclesiales y también con otras organizaciones civiles que trabajan en la acogida y la promoción de las personas migradas, y trabajar por proyectos y procesos. Esto es una clave que un poco es a raíz de la exhortación de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, pues un poco nos plantean, ¿no? O sea, que el trabajo con los migrantes sea desde clave de proyectos y en procesos.
El Papa Francisco ha hecho un nuevo guiño a Canarias, por segunda vez ha reiterado que está en su pensamiento visitar Canarias, teniendo en cuenta lo que estamos viviendo aquí. Desde los datos que ustedes tienen, Víctor, ¿cuál es la realidad migratoria que vive Canarias en estos momentos en cuanto a llegadas, acogida y todo lo que supone ese acompañamiento y la ayuda posterior?
Mira, como datos estadísticos exactos, nosotros no somos esa organización que, claro, que tenemos esa competencia, ¿no? Pero sí contestamos pues ese incremento de llegada de personas a africanas. Justamente, pues en estos días, en 24 horas, parece que han llegado pues 1,000 personas a las costas, ¿no? En este momento que estamos haciendo la entrevista, pues parece que ya han llegado pues 6 embarcaciones a diferentes lugares, ya no solo el Hierro, Lanzarote, que es lo que están viendo esta semana, sino ya ahora hay también el Hierro, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, ¿no? Por tanto, hay como un desborde, ¿no?, de llegada, pues aprovechando eso, lo que aquí llamamos la calma chicha de la mar, ¿no? Sí. La mar todo tranquila, y entonces en estos meses pues ha supuesto pues una saturación y un desborde, pues sintiéndose las instituciones y organismos humanitarios pues muy desbordados, y especialmente los centros de menores, porque claro, en estas llegadas cada vez más están viniendo pues menores de edad, ¿no?
Como tú comentabas antes, yo he tenido la oportunidad de estar estos días atrás conociendo historias de migrantes, de personas que han llegado a nuestras islas en los últimos tiempos. Conoces la realidad más humana. Y entonces cuando te planteas el por qué sigue habiendo gente, sigue habiendo cristianos que expresan rechazo a los migrantes. ¿Qué le dirías a esas personas, Víctor?
Mira, primero que nada, yo le diría que se pusieran en su lugar. Como decimos por aquí, por nuestra tierra, por Canarias, que se metan en su pellejo. Uh-huh. Y vean si les gustaría que les rechazaran a ellos también, solo por el hecho de venir de otro lugar, de tener otra cultura o pertenecer a una determinada raza. A nadie nos gusta que no te desprecien. Pues eso que no te gusta para ti, no se lo hagas tú luego al otro, ¿no? Y ya luego, como creyente, tal y como dijo el Papa Francisco en su catequesis de agosto, y él lo resaltó con fuerza, es un pecado no acoger a las personas migradas. Y lo que mata al migrante es la indiferencia y el descarte, ¿no? Por tanto, no se considera que una persona creyente, que desgraciadamente suele pasar en el ámbito también de los creyentes, pues se muestre ese rechazo a la persona migrada. Son hijos del mismo padre, ¿no? Del padre bueno que nos ama a todos y a todas, ¿no?, sin condiciones. Uh-huh.
Se habla de la migración de personas africanas, eso es lo que tenemos a diario en la prensa, pero luego están los migrantes latinos y también las condiciones laborales. ¿Qué nos podrías contar sobre esto, Víctor?
Pues cierto, la migración no solo es africana, ¿no?
Claro.
Una de las primeras consideraciones que hemos de hacer, tal y como ya expresan nuestros obispos de la Conferencia Episcopal Española en la Asociación Comunidades Acogedoras y Misioneras, es que no todas las situaciones migratorias son iguales. No toda la situación de migración se tiene que tratar con el mismo trasero, ¿no? Uh-huh. Si atendemos a la procedencia, Raúl, de los migrantes, nos podemos sorprender y ver. Ahí sí manejamos una serie de datos, ¿no? Porque están también extraídos de esta aceptación de los obispos. Un 1,5 millones de personas migradas proceden de la economía europea, de la economía supuestamente desarrollada, Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, ¿no? Y que un 1,4 millones, un poquito menos que la migración europea, son africanos. Y que son los latinos los que ocupan el mayor porcentaje, el 3,2 millones. Y cómo estos entran por vía regular, no son tan mediáticos como la migración africana, ¿no? Y desgraciadamente, pues se ignora la situación de la de los migrantes latinos, que están siendo las personas que más son atendidas, por ejemplo, por nuestras caritas parroquiales, y que tienen grandes dificultades para subsistir, incluso están incluso siendo explotadas laboralmente, ¿no? Todos conocemos que las personas mayores, ¿quiénes son atendidas? Nuestras personas mayores, ¿quiénes atienden? Pues están atendiendo las personas migradas, ¿no? Y a veces no en condiciones laborales lo más dignas posible, ¿no? Y destacar también, Raúl, pues el buen número de venezolanos y cubanos que están llegando a nuestras islas, ¿no? Buscando lo que nosotros en otro tiempo buscábamos en su tierra, y es un mayor bienestar y progreso, ¿no? Ahora nosotros tenemos esa realidad, por ejemplo, yo que también como párroco y acompañando pues la carita de la zona, una cosa que detectamos, las cuatro parroquias que formamos nuestra zona pastoral, pues el incremento de no solo de la población latina, sino de venezolanos y de cubanos.
Pues, Víctor, gracias por habernos atendido. Muchas gracias y un abrazo a todo el equipo.
Pues gracias también a ti, Raúl, por contar siempre con nosotros y por dar siempre cobertura, pues como cada año, pues al secretariado y sobre todo pues que podamos presentar siempre el inicio de campaña.
Un abrazo, gracias.
Pues un abrazo, gracias a ti.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Señor, dame fuerzas para seguir adelante. El camino es más difícil sin tu voz. Tengo fe en ti, mi Salvador.
Estos días hemos conocido datos sobre las personas que tienen que dormir en las calles de Las Palmas de Gran Canaria cada día, porque carecen de un hogar. El sinhogarismo es una problemática estructural que afecta a miles de personas en España, pero sobre esos datos llama la atención que haya crecido, haya aumentado en casi un 80% con respecto al mes de mayo. En estos momentos hay más de 220 personas en Las Palmas de Gran Canaria, pero lo mismo ocurre en otras muchas ciudades. Con el aumento de los alquileres que son insostenibles, la falta de vivienda pública, la crisis habitacional, pues todo esto empuja a muchas personas a situaciones de extrema vulnerabilidad. Cáritas no solo busca sensibilizar sobre este tema, sino también ser parte activa en la lucha contra el sinhogarismo, acompañando a las personas en cada una de estas situaciones de exclusión residencial, de exclusión social. Y para ello hoy queremos conversar con Eugenia Rocha, que es responsable del área de vivienda de Cáritas. ¿Qué tal, Eugenia? Gracias por acompañarnos.
Hola, buenos días. Gracias a ustedes por invitarme.
Desde Cáritas, una vez más en estos momentos, tema de la campaña, pues se nos hace un llamamiento, ¿verdad? Con esa campaña Nadie sin Hogar. ¿Qué se pretende con este llamamiento, Eugenia?
Bueno, la campaña este año tiene el lema de Caminemos Juntos. Uh-huh. Y realmente lo que se pretende es dar a conocer y visibilizar la realidad de las personas en situación de sin hogar, poniendo el foco en el camino de la vida, donde hay numerosos obstáculos y dificultades, sobre todo para acceder a una vivienda, a un empleo y con ello acceder a otros derechos fundamentales también.
¿Y qué entendemos? Porque a veces la población en general también puede estar en una situación de no saber qué ocurre, cuáles exactamente los términos con los que se trabaja. Es decir, ¿qué entendemos por personas sin hogar, Eugenia?
La verdad que el término es bastante amplio. Siempre claro. solemos relacionar personas sin hogar con aquellas personas que se quedan en la calle. Y no es solo ese caso. De hecho, hay una tipología europea que clasifica en 4 grupos. Y te detallo un poquito para que se conozca un sí. poco más. Pues estaría la tipología sin techo, que sí hace referencia a aquellas personas que duermen a ras del suelo, las que duermen en calle, las que están sin vivienda, que también se considera aquellas personas que están en estancias temporales, en centros, que son también por un tiempo, en prisión, todas estas personas se consideran que están sin vivienda. Uh-huh. Luego las que se encuentran en viviendas inseguras, que son aquellas personas que están acogidas por amigos, por familiares, y realmente es un motivo de inseguridad porque no sabes cuándo vas a tener que abandonar el domicilio. O aquellas que viven también en viviendas donde sufren violencia, maltrato, y también estar sin contrato o sin que el casero te quiera hacer un contrato, también se considera un motivo de inseguridad. Y por último estarían las viviendas inadecuadas, que son aquellas que relacionamos con chabolas, donde viven muchas personas y están masificadas, las que se encuentran sin suministro, sin agua, sin luz. Así que el término de personas sin hogar incluye todas estas clasificaciones, como te decía antes.
¿Y cuáles son los testimonios? También teniendo en cuenta toda esa tipología de la que tú nos hablabas, no. Eugenia, sí. ¿qué manifiesta la gente que ustedes atienden en Cáritas a diario sobre esa situación que viven? Porque, no sé, con todo esto, si lo personalizamos, imagino que salen experiencias muy duras, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Las personas que atendemos hablan de la dureza, de estar en la calle, de sentirse invisible, de pasar frío cuando llueve, de pasar calor cuando hace mucho calor, de también situaciones de violencia, de la soledad, también hablan de la soledad, de encontrarse pues en espacios inadecuados y sufrir esa soledad, no tener la compañía de familia o el calor de un hogar, y también los prejuicios con los que se encuentran estando en calle, ¿no? Porque es verdad que tenemos un concepto de las personas sin hogar relacionado con todo lo negativo sí. y a veces no nos damos cuenta de que el llegar a estar en esa situación es porque muchas cosas han tenido que pasar en la vida de las personas, ¿no? Uh-huh. Y que no solo es causa a lo mejor de una adicción o de una problemática en concreto, sino pueden haber muchas problemáticas. Uh-huh. Entonces, sí, los testimonios suelen ser muy duros, pero aún así nos encontramos con mucha gente con ganas de salir de la situación en la que se encuentran y con fuerzas para seguir luchando.
Uh-huh. Eugenia, no te quiero poner ni mucho menos en un aprieto, pero es verdad que también desde la política muchas veces se utilizan las cifras y uh-huh. solo pues valoran el número, ¿no? Y los que mandan dicen que reducen las listas y los que están en la oposición dicen que suben las listas, ¿no? Pero más allá de eso, también se habla, y estaría bien que ustedes, desde el trabajo que hacen, despejaran esa duda que existe, porque se nos habla muchas veces de que hay personas, no se sabe, no sabemos, y por eso te pregunto si es un mito, si es realidad, muchas personas que aunque se les ofrece ayuda, la descartan, es decir, prefieren seguir viviendo en la calle por diferentes circunstancias.
La verdad que eso para mí es un mito y me parece una afirmación bastante dura porque a nadie le gusta estar en esa situación de sin hogarismo o en una vivienda inadecuada. Claro. Y teniendo presente que los recursos son muy limitados, no hay recursos para todas las personas que lo necesitan. Y es cierto que hay personas que no aceptan el entrar, por ejemplo, a un alojamiento, pero también hay que entender a las personas y ver que han podido vivir durante su vida. Si llevan muchos años en situaciones sin hogar, pues también terminan cansados de esos alojamientos colectivos donde hay normas establecidas, donde compartir con otras personas no se hace fácil. Quizás si nos pusiéramos en la situación de ellos entenderíamos mucho más porque a veces renuncian a esas ayudas que igual se le pueden ofrecer. Y también es verdad que también hay muchas personas con problemas de salud mental y adicción. Entonces es verdad que cuando estas problemáticas incluso se unen, es muy difícil que se atienda a unas normas, a una convivencia, y todo eso hace que sea posible, que no sea posible el estar alojados en alojamientos colectivos, que realmente es lo que venimos teniendo en esta ciudad.
Imagino que ya hablando de manera personal, a ti te ha pasado el ver a gente que se cambia de acera porque ve que en la acera por la que va hay una persona en el suelo, en un banco. Ya con esa actitud estamos generando rechazo, y qué bueno sería que al menos no hagamos eso, ¿no? Ya otro paso sería el poder acercarnos a ellos y decirles si necesitan algo, pero esa actitud de rechazo, desde luego que tenemos que eliminarla de nuestra sociedad.
Porque a veces nosotros parece que somos los que sentimos el miedo, ¿no?
Sí.
Pero realmente
son ellos, ¿no?
Quien está más vulnerable es la persona que se encuentra en esa situación, y quien siente más miedo y quien está más desprotegido. Uh-huh. Sí.
Pues Eugenia, muchísimas gracias y ánimo gracias con la tarea que ustedes hacen.
Muy bien, muchas gracias.
Hay muchas personas sin hogar que tienen mucho que decirte.
Estoy tan cerca que no me ves.
Nuestro objetivo es que toda persona viva con dignidad y con todos los derechos. ¿Y tú qué dices? Di basta. Con el compromiso de todos, nadie sin hogar. Sí es posible. Cáritas.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Este viernes tenemos el penúltimo de los espacios de oración llamados Orar con los Salmos de Adviento, dirigidos por el sacerdote y canónigo Luis María Guerra en la Catedral de Canarias a las 7 de la tarde. La próxima sesión será el viernes 20 de diciembre. Por otra parte, Pastoral Familiar celebra este viernes a partir de las 19 horas una nueva ruta romántica en Agüímez. Es un momento idóneo para pasear, reflexionar, discernir en este tiempo de preparación a la Navidad y profundizar en la riqueza del matrimonio. Tras realizar el recorrido por algunas de las calles y los rincones más significativos de Agüímez, los matrimonios o las parejas de novios terminarán esta ruta en la iglesia de San Sebastián ante la imagen de Nuestra Señora del Rosario para rezar por los matrimonios. Escuchamos a Juan Pedro Álamo de Pastoral Familiar.
La ruta romántica surgió como una actividad para llevar a cabo en la primera semana del matrimonio. Y surgió, digamos, los creadores, los que tuvieron la idea fueron Pedro y Mariluz, los antiguos delegados de pastoral de nuestra diócesis.
Sí.
Pero como se trabaja a nivel de todas las diócesis, esta idea se exportó, se puso en común y ahora ya se realiza en todas las diócesis, vamos, y no solo, digamos, durante la semana del matrimonio, sino en cualquier momento.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Entre los días 16 y 24 de diciembre, la parroquia Santo Domingo de Guzmán, en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria, celebra las misas de la luz para preparar mejor la Navidad. Cada día se celebra la oración de laudes a las 5:30 y a las 6 la Eucaristía, portando cirios y cantando la alegría de la llegada del Salvador. Estas celebraciones van a estar acompañadas de un compromiso solidario a través de Cáritas Internacional. En esta ocasión se va a colaborar con Sudán del Sur. En la web pueden encontrar más información sobre las celebraciones, quién preside y quién acompaña. La tercera sesión de este curso de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana se celebra este próximo martes 17 de diciembre a las 7 de la tarde en la Casa de la Iglesia. En esta ocasión se abordará el derecho a un trabajo digno y para ello se contará con las aportaciones de Maite Valdivieso Peña, miembro del Consejo Asesor de Pastoral del Trabajo de la Conferencia Episcopal Española. Llegamos al final de esta edición del Espejo, pero les recuerdo que